Estás a la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo, y como todos los días martes hablamos de libros, hablamos de literatura con nuestros amigos de Bibliotank. Leer es resistir, es este espacio que iremos compartiendo todas las semanas, como ya lo hemos hecho desde hace algunas semanas atrás. Estamos en línea ya con Sebastián Santander, quien es director de proyectos de Bibliotank Soluciones Lectoras. Sebastián, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Richard, bien, súper bien.
Qué bueno, para nosotros un gusto poder conversar contigo, además en este día tan especial. No se ha venido celebrando el Día del Libro en diferentes plataformas, y nosotros no estamos ajenos tampoco a aquello. ¿Cómo se vive un Día del Libro, Sebastián, en estas condiciones tan especiales que está atravesando el mundo?
Mira, Richard, el día, bueno, se celebra en general el mes de abril, casi el mes del libro. Se hacen siempre muchas actividades, que este año no han podido ejecutarse muchas de ellas, y el Día del Libro es mañana 23. Y en ese contexto, yo creo que cada institución está pensando cómo entregar y acercar la lectura, y hay como una campaña intensa en torno a promocionar la librería, para que las librerías no mueran. En este contexto, en Chile, por ejemplo, hay varios centros culturales que ya han cerrado y que no van a volver a abrir porque ya se fueron a quiebra en esto, en este periodo, porque reciben financiamiento de terceros, porque si no va gente no pueden mantenerse. Entonces, hay una campaña para que las librerías se mantengan vivas y poder colaborar con ellas. Eso es como lo más interesante de este periodo.
Muy bien, y es bien también importante considerar las distintas alternativas de lectura y de aproximación al libro que hay en plataformas también como Bibliotank, ¿no? Que están esta previa, en estas horas ya en que nos acercamos a la celebración del Día Internacional del Libro, con sus talleres activos, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que han ido desarrollando en estos últimos días. La lectura para 16 más ha tenido actividades bien interesantes, ¿no?
Sí, mira, estamos leyendo hoy en la lectura que hacemos a las 5 y a las 8 por nuestro Instagram. Estamos leyendo un texto que se llama a las 5, Gordo el que lee, que habla sobre la gordofobia, y un texto que aborda la lectura urgente sobre disidencias corporales y sexuales. Es un compilado que hizo la Casa Brandon, que se dedica a la diversidad sexual en Argentina, y que está bien interesante porque sobre todo había un movimiento hoy en términos de qué hacer en confinamiento, ¿cierto? Donde se pone en juicio de nuevo los cuerpos hegemónicos. Y a las 8 estamos leyendo Mapocho, de la Nona Fernández. Ya vamos en la página 70, y la otra semana nos encontramos con Nona para hablar sobre su libro. Así que, bueno, eso es lo que estamos haciendo en Instagram. En nuestro club de lectura Leer y Resistir sigue activo. Esta semana tocaba literatura de ciencia ficción, así que se subió ya esa información. Y la gente puede inscribirse a través de Leer y Resistir en bibliotank.cl, se puede meter ahí. Y lanzamos hoy nuestra primera actividad, que es de pago, porque somos igual una entidad que tiene que autosustentarse. Entonces tenemos una actividad que es de pago, se llama, es un seminario, y el seminario se llama Leer el Fin del Mundo. Entonces la invitación a encontrarnos 4 jueves seguidos durante mayo para abordar diferentes lecturas y algunos artículos y videos complementarios sobre esa temática, cómo es leer el fin del mundo, cómo se lee, desde dónde se puede leer la literatura. Y mañana, por el Día del Libro, vamos a lanzar 3 clubes de lectura que ahí les vamos a estar contando por nuestras redes.
Cuéntanos más detalles sobre este Leer el Fin del Mundo, que comienza el 7 de mayo, ¿no? Tiene ya inscripciones abiertas, estarán con encuentros virtuales, habrán algunas voces de escritores, escritoras de Chile, de alguna otra parte del continente. Cuéntanos más detalles sobre ese seminario que se ve bien potente.
Sí, mira, lo que estamos haciendo inicialmente con este seminario es empezar a aperturar encuentros virtuales con las personas, porque en el club, en general, lo que hacemos, el que tenemos activo ahora, es más offline. La gente se puede meter, es un poco más autónomo. En cambio esto, la idea es tener videoconferencias todos los días jueves de mayo, y la idea es poder pensar juntos cuál es el futuro que sigue. Y a través de la literatura, con algunos textos que vamos a presentar, que no les vamos a contar hasta que se inscriban, para dejar ahí el gancho, y la idea es compartir esos textos, leerlos en conjunto, analizar las propuestas que llevan esos mismos piezas literarias, y así conformarnos una idea en conjunto de qué puede seguir, pues, con lo que estamos viviendo, porque estamos en un hito de incertidumbre, una inflexión de la humanidad bien importante.
Así es. Bueno, a quedar atentos entonces con el inicio del seminario Leer el fin del mundo. Y para cerrar esta primera parte, Sebastián, recordar qué hay esta semana, qué alternativa hay durante estas jornadas para tener experiencias literarias con ustedes, amigos de Bibliotanco.
Sí, bueno, esta semana, como te contaba al principio, vamos a seguir con nuestra lectura de las 2:30, las 5 y las 8. Se pueden conectar a Instagram Live de forma gratuita. Pueden escucharlo también después del horario porque queda colgado un rato. Tenemos el seminario que se pueden inscribir en bibliotank.cl/finmundo. Y mañana lanzamos los clubes de lectura que estamos armando con mucho interés para que las personas se animen. Voy a solo adelantar uno porque son tres. Vamos a lanzar uno sobre Agatha Christie, que es una autora que a mucha gente le gusta. Entonces va a ser un especial sobre Agatha Christie. Y la idea es que la gente pueda unirse, compartir, leer su obra, y vamos a tener ahí unas escritoras invitadas de novela negra, de microficción también. Así que bueno, eso es lo que se puede estar haciendo, y queríamos, voy a aprovechar de compartir al tiro lo que está haciendo una de nuestras alianzas, Ediciones Cherestade, que tienen un reto todas las semanas de escritura. ¿Cuál es la idea? Meterse a lista al Instagram de Ediciones Cherestade, que es tal cual así, ediciones.cherestade, y todas las semanas suben una apuesta para que las personas puedan animarse a escribir un día, cada día, ¿cierto?, una escritura. Entonces, por ejemplo, esta semana se invitaba el lunes a escribir sobre un microcuento con un anuncio económico, un microcuento en 7 palabras, un microcuento a partir de un cuento de Cortázar, y así. Entonces, todas las semanas suben esta propuesta en sus Instagram, y la idea es que la gente pueda escribir. A las chicas de Cherestade les interesa mucho, porque así también ellas van viendo si aparecen algunos escritores para sus propias colecciones, y quizás alguien termina siendo publicado por Ediciones Cherestade.
Estaría muy bueno eso, si es que a seguir las redes de Ediciones Cherestade, que tiene además muy buen material en sus colecciones. Ya vamos a estar precisamente hablando de uno de sus libros. ¿Qué hay en cuanto también al podcast? ¿Se sigue desarrollando la temporada de Al Tiro? ¿Ha tenido actividad aquello, Seba?
Sí, por supuesto. Mira, justo se subió hoy día el capítulo que grabamos con Claudia Rodríguez, que es poeta travesti. La Claudia es una activista del feminismo travesti. Tiene textos como Dramas Pobres, que son bien potentes, pero además ella se dedica a la docencia. Entonces es súper interesante escuchar su visión de lo que estamos viviendo ahora, y pueden escuchar ya el capítulo por Spotify, por iVoox o por Apple Podcast. Y también lanzamos probablemente entre jueves y viernes un capítulo especial sobre el Día del Libro.
Perfecto, a buscar entonces Al Tiro, es el nombre de este podcast, que está en todas las plataformas, en Spotify, y por supuesto, donde más se consume este contenido de audio, que está muy interesante entonces, con la voz de Claudia Rodríguez, poeta trans, poeta travesti, que tiene mucha historia detrás también, y mucho talento. Así es que, Seba, nos vamos con un poquitito de música, y a la vuelta conversamos en torno a algunos libros para recomendar a nuestros auditores.
Ya, excelente, vamos.
Y
Teníamos la bella voz, la música de Dada Lu con Conocerte Más, artista que conocimos precisamente en nuestro estudio del Todo por la Tarde hace algunas temporadas atrás. Estamos en conversación con Sebastián Santander, director de proyectos de Bibliotank, Soluciones Lectoras, que ha tenido una entrega bien importante en estas semanas de cuarentena, con mucha audiencia que va llegando también a Bibliotank, a algunas de sus plataformas. Sebastián, queremos hablar de libros, precisamente estamos en horas de celebración del Día del Libro, que es mañana más precisamente, y tú nos quieres comentar algunos. Cuéntanos con cuál partimos en esta jornada, Seba.
Ya, mira, vamos a partir, porque nombramos a Ediciones Cerezades, y creo que algo que está pasando en Chile hace un buen rato es que la microficción se ha instalado para quedarse. Hay varias editoriales que se dedican a eso, y yo diría que la que se lanzó primero y con harto ímpetu es Ediciones Cerezades. Tiene varios libros publicados, y Lorena Díaz, que es la directora de Ediciones Cerezades, además participa en el colectivo Señoritas Imposibles, que son mujeres que se dedican a escribir todo el género negro, más de misterio, a través de la microficción también. Y bueno, pueden escucharla en uno de los capítulos también de nuestro podcast, que la entrevistamos también hace poquito, la semana pasada, así que pueden también escucharla. Y de Lorena yo quería pedirte un tiempo para leer uno de sus microcuentos. No le pedí autorización, pero somos amigos, así que va a estar muy feliz de que lea algo de Yanka. Se llama, es el libro Príncipe Busca Princesa, de Lorena Díaz Mesa, y el microcuento se llama Para No Verte Mejor. Entonces voy a...
¿Lo escuchamos ahora, entonces, Seba?
Richard, sí, dale. El lobo se escondió en la casa de la abuela y se disfrazó para que Caperucita no lo encontrara. La pequeña golpeó, pero nadie abrió. De un empujón pudo romper la cerradura y entrar. Sacó un cuchillo del canasto y partió el vientre de la fiera en dos. Con su piel se hizo una nueva capa, más abrigadora. A Caperucita le gusta ir por el bosque cambiándose de camino. Ella sabe que el cuento ya está escrito.
Ahí está parte entonces de este texto, Príncipe Busca Princesa, de Lorena Díaz Mesa, ¿no? Está esto Exacto. publicado por Ediciones Cerezades, y precisamente estoy acá en el sitio web de cerezade.cl, donde está todo el catálogo disponible. Precisamente corresponde al año 2016 aquella publicación, y que va reinterpretando un poco la historia y los símbolos, ¿no?, que han construido también mucho de nuestro imaginario, Seba, desde la niñez, las temáticas de los roles de género. También es importante ver cómo esto se puede ir transformando, ¿no?
Total cual, sí, es interesante, porque yo creo que hoy en día, si empezamos a pensar en la escritura en Chile, las mujeres son las que más escriben, las que están sacando los textos más potentes y las que finalmente están instalando en el discurso un montón de reflexiones y críticas a lo que vivimos. Entonces igual es interesante poder leerlas siempre. En la misma línea de las cosas urgentes que estamos viviendo, habíamos sugerido hablar hoy día de un libro que es Desobediencia Civil, de Henry David Thoreau. No sé si lo conocías, Richard, ¿lo habías leído alguna vez?
Sí, sobre todo había escuchado mucho mencionar este libro y citar a este autor en los meses del estallido social. Se hablaba muchísimo respecto a lo que significaba la desobediencia civil, por ejemplo, a la hora de justificar o respaldar el no pago de un pasaje en el metro, ¿no? Comenzó el estallido social precisamente como una acción de desobediencia civil.
Sí. Sí, es una reflexión bien interesante, porque finalmente Henry David Thoreau lo escribe en el 1846, cuando lo encarcelan porque no había pagado un impuesto. Entonces él escribe este texto para criticar y para reflexionar sobre si es posible que el Estado y el gobierno que gobierna nuestros cuerpos y nuestros quehaceres, ¿cierto?, puede ser un poco más flexible, reflexionar en torno a sí mismo. Entonces él dice, bueno, los que en realidad debemos reflexionar somos nosotros. Y hay una cita interesante que me gustaría leer. Soy muy lector hoy día, Richard, así que te voy a leer una cita que aparece y creo que también hace mucho sentido con lo que estamos viviendo hoy en día. Mira, dice: la autoridad del gobierno, incluso a la que estoy dispuesto a someterme, porque obedeceré a aquellos que pudieran hacerlo mejor que yo, y en muchas cosas, aun quienes tampoco saben hacerlo tan bien, es aún impura, porque para que dicha autoridad sea estrictamente justa, debe tener la autorización y el consentimiento de los gobernados. No puede tener derecho absoluto sobre una persona y su propiedad sin que yo se lo conceda. El progreso desde una absoluta a una limitada monarquía, desde una monarquía limitada a una democracia, es un progreso hacia el verdadero respeto por el individuo. Hasta el filósofo chino fue suficientemente sabio para considerar al individuo como la base de un imperio. Y deja esta pregunta: ¿es la democracia, como la conocemos, la última mejora posible de gobierno? ¿No es posible tomar un paso más lejos hacia el reconocimiento y la organización de los derechos del hombre?
Sí, está buenísima esa interrogante que plantea este autor, Sebastián, que estuve también leyendo el libro y también me encontré con interesantes reflexiones en torno a cómo los seres humanos, los hombres y mujeres, nos vamos constituyendo también en una máquina de trabajo. Mira, voy a leer también una partecita de este libro que dice así: de este modo, la masa sirve al Estado no como hombres, sino básicamente como máquinas, con sus cuerpos. Ellos forman el ejército constituido y la milicia, los carceleros, la policía, los ayudantes del sheriff. En la mayoría de los casos no ejercitan con libertad ni la crítica ni el sentido moral, sino que se igualan a la madera y a la tierra y a las piedras, e incluso se podrían fabricar hombres de madera que hicieran el mismo servicio. Y en otra parte indica: soy de estirpe demasiado elevada para convertirme en un esclavo, en un subalterno sometido a tutela, en un servidor dócil, en instrumento de cualquier estado soberano del mundo. Y es impactante, Sebastián, comprender cómo estas críticas son muy vigentes de pronto cuando comprendemos que los estados, el mismo estado chileno, peca de tanto abuso, ¿no?, por sobre nosotros, sus ciudadanos.
Sí, yo escuchaba una palabra que creo que es súper pertinente, como de soberbia, ¿cierto? Esto que pasó también con el colegio de profesores y todas las situaciones que hemos visto y que evidenciamos constantemente y que son evidentes, son luminosas. No son para ninguno de los casos algo que uno puede pensar en teorías de la conspiración, sino que se notan, se ve la hilacha y se ve todo ese desarme. Y es complejo, sobre todo hoy, en esta inflexión de la humanidad que estamos viviendo, que tampoco sabemos hacia dónde va. Hay personas que dicen que vamos a estar 2 años en confinamiento. Entonces, creo que es importante reflexionar y empezar a pensar cómo podemos, de cierta manera, ser desobedientes civilmente, en la línea de Henry David Thoreau, ¿cierto?, de reflexionar y criticar a conciencia cómo somos gobernados, pero en pos de un mejor gobierno, ¿cierto?, y de mejores calidades de vida para todos sus las personas que lo habitan.
Sí, mencionas la palabra soberbia, Sebastián, y me acuerdo inmediatamente de nuestro ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien estos últimos días sigue haciendo noticia precisamente por la soberbia con que habla, con que actúa, diciendo que no tiene autocríticas que hacerse. Es lo que más indigna de la actitud, la puesta en escena del ministro Mañalich, que se le ve como alguien tan alejado de ideas como la empatía, como el entender las preocupaciones ciudadanas.
Sí, es complejo, y sobre todo pensando que hay como una ceguera bien profusa en las personas que nos gobiernan, cuando, por ejemplo, la misma vocera dice que se atendería feliz con el doctor Manian. Y eso sí habla de pecar de soberbia. Y yo creo que eso llega a ser violento. Y lo triste es que seguimos en un mundo que es terrible. No sé si, creo, antes de que termine nuestro bloque, compartir un dato que vi en Base Pública, que justo antes de meterme en la conversación lo vi, y habla sobre los adultos mayores. Y uno de cada 4 adultos mayores, de los 2 millones que viven en nuestro país, vive solo. Y dame un segundo que aquí encuentro el dato, y la mitad vive con una pensión menor a 151 mil pesos. Entonces también creo que esas cosas, lo del agua, lo de todo, podríamos hablar horas sobre todas las cosas que hay que mejorar, pero pareciera que no les interesa.
Así es. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por esta nueva conversación, por mostrarnos todo lo que está haciendo Bibliotank y también por recomendarnos lecturas. Ediciones Cherezade está con todo su catálogo en su sitio web cherezade.cl, y el libro de Thoreau está disponible también en internet, ¿no?, ya que es un libro que tiene muchísimos años y por lo tanto está liberado de derechos. Así es que te lo agradecemos, Sebastián, nuevamente, a ver cómo seguimos avanzando en esta nueva normalidad, como le dicen.
Sí, gracias, Richard, por la invitación nuevamente. Hablamos el otro miércoles, probablemente con Coque. Y bueno, recordar que para el seminario tienen que inscribirse en bibliotank.cl/finmundo. Buscando eso, ahí le aparece el formulario de inscripción, toda la información que necesitan. Así que gracias, Richard.
A seguir leyendo, acompañados de libros, en esta cuarentena. Sebastián, un fuerte abrazo. Chau.
Chau, que estén bien. Y ya no sé qué hacer. We'll be right back.
washed away. Rinse out the colors of your eyes.
El lado oscuro de tu corazón es la voz de Marineros hasta ahora en el Todo por la Tarde. Faltan solamente 20 minutos para las 5 de esta tarde en esta jornada de miércoles, mitad de semana, ya con coronavirus en todo el mundo instalado desde hace algunos meses. Se han intensificado algunas acciones xenófobas, ¿no?, de racismo, lo que es bastante peligroso. Comentábamos la semana pasada precisamente de cómo una persona haitiana era golpeada en una fila del seguro de cesantía, y ahora hemos también visto cómo se han ejercido acciones de violencia acá en Chile contra comunidad china. Así es, la noticia indica que se denuncia el arrojo de panfletos xenófobos contra los chinos en la ciudad de Villa Alemana. La fiscalía es la que investiga la aparición de afiches xenófobos contra la comunidad china en Villa Alemana, a quienes culpan del coronavirus. Los carteles con la imagen de un murciélago dicen: por su culpa están muriendo miles, lárguense de aquí. El capitán Alfredo Castillo, comisario de la sexta comisaría de Villa Alemana, señaló que se han realizado una denuncia en el sector de Villa Alemana en el Ministerio Público con la finalidad de que se investigue esta situación. Como Carabineros, se entrevistó a los locales comerciales en donde hay personas de esta nacionalidad para obtener mayor información, no obteniendo información de amenazas directas en su contra, más allá de estos panfletos, ¿no? El tema fue tratado en el Comité Policial de la Gobernación de Villa Alemana, en el que la gobernadora de Marga Marga, Carolina Corti, señaló que son muchos de estos volantes los que fueron esparcidos en la vía pública a las afueras de los locales chinos. Carabineros está al tanto de esta situación y también mantiene coordinación permanente con nosotros como gobernación y con el Ministerio Público, en donde se harán las respectivas denuncias. Corti dijo que como gobernación de Marga Marga rechazamos cualquier tipo de manifestación que en nada aporta en medio de esta contingencia sanitaria. Carabineros presentó una denuncia por amenazas simples ante el Ministerio Público y comenzó a realizar diligencias a fin de dar con los responsables de estos mensajes. Una situación bien irracional, bien estúpida, por decirlo menos, ¿no? Como lo que se ha conocido también en Vallenar. ¿Hasta dónde puede llegar la ignorancia, la violencia, la irracionalidad para que una turba intente quemar la casa de una familia en donde hay una persona con COVID-19? Esto se conoció también en las últimas horas y habla de cómo una pandemia puede sacar lo peor de las personas, lo peor de las comunidades, actuando violentamente sin ningún tipo de criterio, ¿no? La fuente del contagio es una integrante de la familia que trabaja para la minería en Antofagasta. Son cuatro los integrantes de esta familia los que ya se han confirmado como primeros casos de COVID-19 en Vallenar. Un grupo de personas apedreó e intentó incendiar la casa de una familia en Vallenar que realiza cuarentena luego de confirmarse que cuatro de sus integrantes tienen coronavirus. Un integrante de esta familia se contactó con el alcalde Tapia, quien denunció el ataque a Carabineros para que resguarden la vivienda. La autoridad comunal comentó que lamentablemente en Vallenar tenemos cuatro casos de coronavirus. La trabajadora, al retornar a su faena, trabajadora de la minera escondida de Antofagasta, no tenía los síntomas del coronavirus, por lo que se le detectó como positivo en Antofagasta el 20 de abril recién, junto a otros trabajadores de la empresa minera. Al conocerse la situación, la autoridad de Atacama sometió a análisis a todos los integrantes de la familia, de los cuales cuatro miembros arrojaron ser portadores. Se trata de una menor de edad, un hombre de 29 años, otro hombre de 32 y una mujer de 25. Todos son los primeros casos de coronavirus de Vallenar. Los otros cinco integrantes de la familia dieron negativo. Es una familia de mucho esfuerzo que le ha tocado vivir esta situación complicada. Yo hago un llamado a la gente que esta trabajadora de esfuerzo nunca quiso contagiar a sus hijos y a su nieta. Entonces yo le pido a la comunidad que no la crucifiquemos, pidió el alcalde. En cuanto a las medidas preventivas, el alcalde señaló que desde el mismo día que nos reunimos con el intendente y la autoridad sanitaria, pedimos que había que poner mucho ojo y que los protocolos que usan las empresas mineras deben ser muy distintos por riesgo de contagios. Finalizó el alcalde diciendo que nada de eso se ha hecho y ahora tenemos casos que lamentar. Muy, muy condenable esto de ir a apedrear la casa de una familia con coronavirus, una tontera increíble, ¿no? Vamos a seguir con buena música, acompañándote de Marineros. Pasaremos a Jepe, quien llega con una de sus canciones más queridas por sus seguidores, Fruta y Té.
Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. Este país deje de mentirse así. Tus ojos de India y melena callejera. Tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí.
Teníamos a Jepe en Radio Nuevo Mundo.cl para todos nuestros auditores que están también en el extranjero. Y nos vamos a quedar con más música chilena porque Fármacos va a realizar un concierto por streaming donde presentará canciones nuevas. Esto será este día viernes 24 de abril, según nos cuenta nuestro sitio web Radio Nuevo Mundo.cl. El proyecto chileno de Fármacos presentará de forma exclusiva un concierto vía streaming. Este viernes será en formato acústico, donde repasará lo mejor de su repertorio y por primera vez dará a conocer canciones nuevas del tercer larga duración que saldrá este año. Fármacos en Casa es el nombre del concierto que ofrecerá Diego Ridolfi, líder y compositor de la banda, que se transmitirá este viernes en el Instagram de la banda y también en su canal de YouTube. Como ha sido la tónica de la industria en el último tiempo, será en un formato acústico desde la casa de Diego. Será un concierto de larga duración que va a repasar lo mejor de su discografía junto con los últimos sencillos publicados, donde se sumarán algunas de las nuevas canciones que estarán en el próximo disco de Fármacos, por lo que será la primera vez que los fans puedan conocer parte de lo que será este tercer larga duración. De este nuevo disco solo se conocen los sencillos Cuando Quieras, Esperar y su último adelanto Nuestro Infierno, estrenado a fines de 2019. Continuando con la factura de su elegante pop de este último sencillo, sin ser totalmente balada, el artista se desprende de las responsabilidades técnicas para darle rienda a su coautoría. Nos vamos a quedar escuchando a Fármacos y recuerden que este viernes tocan en vivo por sus redes a las 22 horas en Chile y también, por supuesto, esto se podrá seguir desde cualquier parte del mundo. Fármacos se queda en la Nuevo Mundo con su más reciente sencillo, Nuestro Infierno.
Si esta noche estás mejor, no me parece que te vuelvas extraña. Me siento cada vez peor y no te importa. No te importa si te pones a llorar, te acercaré a mi pecho muy fuerte. Si te pones a llorar, yo saldré corriendo para ver. Cuando te vuelva a ver, me amarraré en tu cama. Cuando te vuelva a ver, me esconderé en tus piernas. Cada espacio que tú tengas, borraré hasta que vuelvas. ¿Dónde acabará este infierno que nos hace llorar? ¿Dónde acabará este infierno? Nuestro infierno.
Son las 4 de la tarde con 54 minutos ya en esta jornada de 22 de abril en que se está conmemorando el Día Mundial de la Tierra con múltiples organizaciones agrupadas en el Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT, que están realizando diversas actividades para continuar con la lucha por la defensa y la recuperación de los bienes comunitarios. Está el Facebook de MAT, donde se están realizando actividades desde tempranito, y usted puede encontrar muchísimo material también para comprender y valorar la lucha que tantos movimientos desarrollan por la defensa del agua y los territorios. El Facebook es Agua en Marcha, así lo busca y lo encuentra entonces para seguir con toda la energía que requiere, ¿no?, la conmemoración de un día por la recuperación de el agua y de los territorios. Este 22 de abril, recuérdelo, es el Día Mundial de la Tierra. Perfecto, vamos a seguir con buena música nacional entonces. Hemos estado durante esta tarde con Marineros, con Jepe, con Fármacos, y ahora nos quedamos con Playa Gótica, una buenísima canción que se llama Pigman.